Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Back. Y es la primera vez que lo presento, qué nervios. Yo soy Miguel Agnes y está aquí con nosotros Racer de Millana.
Hola. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Y también está Clementina Varela.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Muy bien. Después de un programa secreto de Radio Back que jamás verá la luz y en el que ocurrieron cosas emocionantísimas, entre otras ocurrieron pues que nos pisábamos los unos a los otros y no había manera de hablar y de que se nos entendiera. Entonces Clementina propuso hacer un programa random en el que cada uno de nosotros nos ocuparíamos de 5 minutos sucesivos, que de hecho debería haber ya minutado yo, o sea que vamos a darnos 4 minutos. Y a ver si este tipo lo puedo explicar. Y entonces, pues nada, hemos traído lecturas, propondremos temas, haremos improvisaciones o lo que sea, pero que duren como máximo 5 minutos. En ese momento sonará una bonita alarma que dará paso a un interludio musical de 1 minuto y entonces el siguiente tomará la palabra y podrá hacer con sus 5 minutos lo que quiera. Son 5 minutos comisariados, como bien ha dicho antes Millana. Y que bueno, Clementina no estaba muy de acuerdo de repente. ¿Qué pasaba, Clementina?
No, lo que pasaba es que vosotros habéis entendido mal mi propuesta, porque yo, por supuesto que estoy de acuerdo en que el programa sea una desorganización, nos pisemos los unos a los otros, nos interrumpamos y hablemos todos a la vez, incluso si hace falta. Y lo que yo proponía era para hacer un... Lo mío iba más en lo de estancarse en un tema, como el otro día hicimos con el tema, con un tema en concreto.
Sí, que no se puede hablar nada del programa.
No, está prohibido. A no ser que decidamos poner a la luz que yo...
Igual algún día.
Sí, sí.
Sí, algún día.
¿Ves? Como se puede demostrar, sois incapaces de no interrumpir. Entonces, a mí me parece que va con nuestra naturaleza y que es de personas estupendas interrumpirse constantemente porque tenemos muchas ganas de vivir, etcétera. Entonces, lo que yo proponía era, para no estancarse, un programa en el que se fueran, que se expusiera un tema y que hubiera 5 minutos para hablarlo entre todos, pero pisándonos y todo como nos diera la gana, y a los 5 minutos se acabara ese tema y fuera otro tema.
Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, yo recordaba el tema de pisarnos, pero sí, es verdad que también era para simple y llanamente agilizar. La cosa es que se te ocurrió una cosa muy guay y que Millana, con su espíritu artístico, y yo con el mío lúdico musical, lo hemos llevado a hacer un programa random donde saltemos de temas y de formatos y de todo tipo de expresiones radiofónicas, salteados por bellas piezas, abstractas o no, de 1 minuto que he preparado.
Total, que eso en lo que se traduce es que, como si siempre, yo no he traído nada absolutamente preparado para el programa y yo voy a leer vuestros textos. Es decir, que yo, como siempre, voy a ser una simple marioneta a vuestra merced.
No necesariamente, porque tú con tus 5 minutos comisariados por ti puedes hacer lo que quieras.
Y puedes hablar de ti, cantar...
Pero bueno, como no he pensado lo que voy a hacer...
Pero pues, se te irá ocurriendo sobre la marcha.
Puedes improvisarlo.
Yo, ¿no?
Sí, seguro. Además, sobre todo en el final, sobre todo que se me va a ocurrir más por el vino y eso.
Yo, por ejemplo, he cogido unos cuantos libros random por si quiero leer, y leeré, claro que leeré, o no...
Yo voy a leer sin saber lo que leo y sin saber si me va a gustar lo que leo ni nada, pero bueno, no, da igual.
Ya, pero bueno, tú tienes ese don de que lo importante no es lo que lees, sino cómo lo lees, ¿no?
Oh, bueno, igual no lees nada y ya está.
Es que ahora ya ha cambiado. Ya no tengo voz sexy.
Bueno, de todas maneras también se puede utilizar...
Ahora soy una intelectual.
Una de las posibilidades de utilizar los 5 minutos máximos, que pueden ser 1 minuto si quieres que... Pero los 5 minutos máximos es simplemente respirando al micrófono, ¿eh? O sea, hay total libertad, cada cual comisaria su espacio.
O sea, que quieres que haga gilipollas, pero yo preferiría haber traído mis sesos preparados.
Ah, pues eso es cosa tuya, cariño.
También tengo que pedirle perdón a la audiencia, que ya sabéis que me gusta hacer mucho estas cosas, que es que me duele aquí en el moflete, pero por dentro, porque me hace daño el aparato y entonces no pronuncio bien. Y eso, que me quería disculpar, como quien se disculpa por tener la casa sucia.
Espero que acepten tus disculpas
los oyentes.
Eso.
Sí, eso de la casa sucia cuando la tienes perfecta y tal.
Oye, si no me lo perdonan, me da igual, porque ya a estas alturas de mi vida, pues ya me da igual que no me perdonen las cosas.
Pero te gustaría que te perdonaran.
No, ya me da igual, de verdad, ¿eh?
Bueno, pues nada.
En fin. Bueno, han sonado los 5 minutos, así que ahora, como estamos ensayando, entra el interludio y continuamos.
Mujerhoy.com. Silvia Barba. Hola, cuerpos. Super Barbie ya está aquí para ayudaros a encontrar mejor con vosotros mismos. Todos podemos llevar una vida más saludable y seguro que en la mayoría de los casos lo deseamos, pero no lo conseguimos. Quizá nos falten ganas, quizá motivación o tal vez no encontramos los mecanismos para activarnos. Todo esto va a cambiar a partir de ahora. ¡Fuera complejos! ¡No los necesitamos! Este va a ser nuestro patio de vecinos, nuestro lugar común para compartir consejos, secretos, técnicas o cotilleos para estar bien y sentirnos mejor. Vamos a tener el culo más duro del mundo, los brazos más fuertes o el pelo más brillante, lo que nos apetezca, pero sin olvidar que para que esté bien lo de fuera, tiene que estar bien primero lo de dentro. Los años me han hecho descubrir que para gustar a los demás tenemos que estar enamorados de nosotros mismos. Solo queriéndonos mucho el yo, podemos amar el tú. Por mi trabajo como periodista deportiva, he conocido a los mejores deportistas, a los mejores entrenadores personales, a los mejores médicos y así una larga lista de expertos que me han dado motivos para guardar en una libreta 1000 trucos sobre fitness, entrenamiento, rutinas y nutrición que vamos a compartir en este foro común que es, desde hoy, mi nuevo blog en mujerhoy.com. Todos y todas podemos mejorar y lo vamos a hacer juntos. Nada de taparse el culo con una chaqueta o con una sudadera para hacer ejercicios, por favor. Eso desde ya descatalogado, porque tú y yo valemos mucho. Siempre la mejor de nuestras sonrisas y que nos miren el culito, que a partir de ahora va a estar más prieto que nunca. Nos ponemos la capa y empezamos a correr juntos. ¿Te apuntas?
Primer acto, un peo volando por Londres. Segundo acto, primer acto, un peo volando por Londres. Segundo acto, el mismo peo volando por Berlín. Tercer acto, el mismo peo volando por París. ¿Cómo se llama la película? El europeo.
¿Y a ti te gustan los chistes que me he tirado?
Oye, yo no os he dado permiso para intervenir en 25 minutos. Que si quiero vuelvo a leer el chiste otra vez. No, la verdad es que no tengo ganas de volver a leer el chiste. A mí sí que me gustan los chistes. Sí, son muy graciosos. Se acabó.
À quoi faire? Aperçois maman, je voyais leur passer et la couturière qui n'arrivait pas. Regarde, attention, elle est encore pleine d'épingles.
De la fragmentos de la entrevista de Antonio Agnoli y Franco Volpi a Albert Hofmann. La planta denominada cizaña en la Biblia. Esa misma, la que entró en el imaginario occidental, gracias a la parábola de Jesús, narrada por Mateo, según la cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que ha sembrado bien su campo, pero por la noche viene su enemigo y siembra joyo en él. Cizanion es el nombre griego usado por Mateo. Lolium es el latino de la Vulgata, una planta fatal que se ha convertido en el símbolo del vicio y del mal. El joyo es afectado con frecuencia por el ergot, es decir, el escleroso, un hongo parásito conocido con el nombre de Claviceps purpurea. Es venenoso, tanto que la harina del grano, si se mezcla bien la del joyo, produce intoxicación, el llamado baile de San Vito o el ergotismo. Pues bien, descubrí que el Claviceps purpurea contenía combinaciones químicas muy cercanas a las del LSD y producía en la psique efectos análogos. ¿Fue para usted una confirmación? Claro, porque reforzaba la hipótesis de que habíamos avanzado, es decir, de que los sacerdotes que celebraban el culto a Demeter utilizaban este tipo de hongo para preparar el brebaje sagrado a base de gramíneas que se usaba durante los misterios. Probablemente eran capaces de separar los alcaloides alucinógenos hidrosolubles que dicho hongo contenía, a saber, la erguina y la ergonovina, de los tóxicos no solubles en agua, esto es, la ergotamina y la ergotoxina. Junto con Gordon Wasson y Carlos Rook, un estudioso de la cultura antigua que era profesor en Boston, llevamos a cabo ulteriores investigaciones, recogidas después en un libro en las cuales documentamos nuestra tesis de manera, a mi juicio, satisfactoria y arrojamos nueva luz sobre el rito de los misterios eleusinos. Esto, por lo demás, encaja bien con todo el ciclo del mito. Demeter es la diosa de las mieses, del grano, que desciende al vientre de la tierra para luego renacer. Ahora bien, bajo el efecto del LSD, se tiene la sensación de bajar a los infiernos, a la oscuridad, para después volver a ascender a la luz del día y renovarse. ¿Sostiene usted que Píndaro, Sófocles, Platón, Pausanias y el emperador Marco Aurelio fueron iniciados y conocían el uso de esta sustancia? Sí, creo que todos ellos, en tanto que iniciados en los misterios eleusinos, tuvieron al menos una vez en su vida la experiencia de la alucinación que producía el quiqueón, el brebaje psicotrópico. Si se consideran los escasísimos testimonios con que contamos al respecto, los iniciados al rito tenían el compromiso de guardar silencio, pues las cosas sagradas de Eleusis eran arreta, inefables, y aporreta, tales que no se debía hablar de ellas. Podemos hacernos una idea de la gran importancia que tenían para ellos los misterios. Cicerón, por ejemplo, dice que solo de tal experiencia aprendió cómo vivir y que comprendió de dónde venimos y a dónde vamos. E iniciado gozaba una auténtica experiencia mística, recibía una iluminación que salvaba la experiencia individual. A continuación, estudió usted el uso de sustancias psicotrópicas en otras civilizaciones. El éxito obtenido en el estudio de los misterios eleusinos después de todo lo que se sabía sobre el LSD me indujo a hacer indagaciones análogas sobre las drogas mágicas utilizadas por los indios de México. El hongo Teonanacatl, las semillas de Loliuki y las hojas de una especie de salvia, la Esca María Pastora. Me interesaba sobre todo el problema de los hongos sagrados y del principio activo que contenían, que produce alucinaciones similares a las del LSD. En América se habían recogido y analizado ya estos hongos, del género psilocibe mexicana, pero no se habían encontrado principios activos en ellos. ¿Y qué hipótesis planteó usted entonces? Pues también en este caso me fueron de gran utilidad la investigación de la solución de los conocimientos adquiridos en mis indagaciones sobre el LSD. había verificado que los efectos alucinógenos del LSD, las transformaciones de los estados de conciencia que provocaba, no eran registrables en los animales del mismo modo que en el hombre. Los efectos psíquicos del LSD se manifiestan de manera diferenciada en ese ser dotado de una forma de conciencia evolucionada que es el hombre. Probablemente era esta la razón por la que no habían tenido éxito anteriores indagaciones realizadas en laboratorios americanos con el fin de aislar las sustancias activas de los hongos sobre los animales. En el análisis del hongo Theranostylum, mis ayudantes y yo mismo hicimos de conejillos de indias y pudimos aislar en forma cristalizada la sustancia activa de los efectos alucinógenos que llamé psilocibina. Luego me ocupé de las semillas de Loriuki y encontré que la composición química del principio activo en ellas contenido era casi idéntica a la del ergot de la hierba silvestre utilizada en el Leusis. Hoy la alucinación mediante sustancias como el LSD no tiene ya un significado sagrado, como podía tenerlo en el Leusis o entre los indios, sino que es un comportamiento fundamentalmente ligado al consumismo y al hedonismo de masas. Y aquí está el abuso, dice Hoffman. En otro plano, la misma transformación de sustancia sagrada a artículo de consumo ha tenido lugar con el tabaco. Para los indios fumar tabaco era un rito, mientras que para nosotros el tabaco es un artículo suntuario de amplio consumo que, entre otras cosas, ha puesto en movimiento enormes intereses. It's wonderful, it's marvelous, you should care for me. Awfully nice. It's paradise, it's what I long to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. It's wonderful, marvelous, that you should care for me. It's wonderful, marvelous, you should care for me. Awfully nice, it's paradise, it's what I long to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling so amorous. It's wonderful. Marvelous, that you should care for. That you should care for me.
Anuncios de esclavos financieros en milanuncios.com. Murcia. Amo en Murcia busca esclavo financiero. Amo en Murcia busca esclavo financiero, busco esclavo financiero, serio, por toda España y en general por Murcia, que se mude para así tenerlo controlado. Un esclavo robusto, empresario para controlar su vida y ponga siempre su cartera al servicio de su amo. El esclavo debe tener experiencia como perro, buen varonil sumiso, tragameos, buen dog training, buenos pezones para sacar con pinzas, nalgón para azotar. Estoy en Murcia. Si eres sumiso financiero, con un calentón perdís tiempo. Solo personas serias, edad 40 años. Zaragoza. Sumiso esclavo financiero. No me puedo creer que en Zaragoza no haya una chica de entre 18 a 25 años que sea fumadora y que le guste gastar el dinero de otra persona. ¿En serio no existen chicas en Zaragoza así? No busco sexo. Casi no tendrías que hacer nada, solo ser chica, fumar y tener carácter fuerte y dominante. Y a cambio de dejarme cuidarte los pies, solo los pies. Te llevaré de compras y te daré propinas para el fin de semana. Pagaré facturas de móvil, peluquería, etc., etc., puntos suspensivos. No profesionales, gracias. Barcelona. Busco esclavo doméstico financiero. Soy mujer catalana. Busco esclavo doméstico financiero. Que me cuide, que me tenga como una reina. Pague mis facturas. Limpie mi casa. Compra semanal. Pasear. Chofer. Si lo haces bien, serás recompensado por tu ama y señora. Si estás interesado, envíame un mail y hablamos. Baleares, dominación financiera, mistress, ama. Diosa dominante con experiencia en dominación femenina, acostumbrada a llevar siempre el control, manipuladora, caprichosa y muy segura de sí misma, busco esclavos financieros que estén dispuestos a sacrificarse por mí, hacer que mi vida sea cada vez más cómoda y lujosa y que no puedan evitar complacerme en todo y obedecerme en cuanto levante un dedo. Experta en todas la mayor parte de fantasías de dominación femenina. Murcia. Busco esclavos financieros, cash. Amo español real. Busco esclavos personales, coma, financieros y domésticos en Murcia. Contactarme por email. Solo esclavos reales y solventes. Soy cabrón sin piedad. Buscando perros para marcar. Usar 24/7. Y someter sin piedad. Escorias sin nombre que cumplan mis caprichos monetarios. Si no tienes un euro, pasa de este anuncio, puta escoria. Edad, 30 años. Barcelona. Amo busca esclavo financiero. Amo busca esclavo financiero. Busco esclavo financiero, patético y perdedor, para sacarle la pasta por ser un puto fracasado. Te voy a joder de verdad hundiéndote psicológicamente para que comprendas cuál es tu lugar, por ser un arrastrado pagafantas. Si no tienes pasta de verdad, no pierdas el tiempo. No me interesas para nada. Quiero dominarte económicamente y anular tu débil voluntad. Y te voy a desplumar desde el primer instante. Eso que quede claro. Eres un perdedor y yo un ganador. Edad, 30 años. Barcelona, sumiso esclavo financiero. Perro de 35 años, resultón y atractivo, desea complacer a chica atrevida, jovencita y de Barcelona para sesiones reales o virtuales, profesional o no, pero con ambiciones y con ganas de reventarme la espalda a latigazos y desahogarse conmigo, además de ser caprichosa y ambiciosa para reventarme mi cartera y joderme mi pasta para entregarme a ella como ama, sin rechistar, tan solo obedecer y cumplir. No deseo sexo, sino castigo y humillación.
Intentaban olvidar su desgracia en la depravación, acumulando aún más culpa sobre sus cabezas, esforzándose por olvidar lo pasado, cuando era la hora de recordarlo, cometiendo más faltas de las que luego arrepentirse y pecando más como remedios para sus pecados de antes. Y esto no hace más que aumentar los reproches que uno se hace a sí mismo. Pero después de pensar sobre ello y analizarlo hasta casi enloquecer, como carece de principios que le sostengan uno mismo, como carece de todo lo que en su interior o por encima de él pudiera consolarle, y hacia donde vuelva la mirada no ve más que tinieblas, se refugia de nuevo en él mismo. Voy a volver a empezar. Intentaban olvidar su desgracia en la depravación, acumulando aún más culpa sobre sus cabezas, esforzándose por olvidar lo pasado, cuando era la hora de recordarlo, cometiendo más faltas de las que luego arrepentirse, y pecando más como remedio para sus pecados de antes. Y esto no hace más que aumentar los reproches que uno se hace a sí mismo. Pero después de pensar sobre ello y analizarlo hasta casi enloquecer, como carece uno de principios que le sostengan, como carece de todo lo que en su interior o por encima de él pudiera consolarle, y hacia donde vuelva la mirada no ve más que tinieblas, se refugia de nuevo en el mismo consuelo, es decir, en olvidar bebiendo, en olvidar entregándose al vicio y reuniéndose con aquellos que están exactamente en su misma situación. Repite su error y así todos los días da un paso más en el camino de su perdición. Un momento. ¿Me habéis escuchado?
Sí.
¿Y qué os parece?
¿Qué es Batail?
No.
¿Hay que adivinarlo?
¿Qué es la novela de la película?
No. La película es Lunas de Hiel.
¿Quién ¿Eso
es?
Digo.
Yo no lo sé. Sí.
¿Es la novela de Lunas de Hiel?
Da igual quién sea, porque como voy a leer más, mejor no lo digo y así parece que son textos diferentes. Porque solo tengo un libro. Pero... ¿qué os parece entonces esa cosa de el vicio, de olvidar su pecado en el vicio y en beber y etcétera y esa rueda?
A mí me parece mucha literatura, porque de hecho está expresado de una forma literaria, ¿no? Yo creo que cuando se hacen esas cosas ni siquiera se verbalizan.
Pero es que este no lo está verbalizando, este lo está contando de otras personas. Uh-huh. Pero estoy de acuerdo contigo en eso que estás diciendo, uh-huh, de que, claro, cuando uno se hace el trágico, o sea, que
sí, uh-huh, sí. O cuando la tragedia está planeando sobre los hombros de uno, rara vez la cifra de esa manera, ¿no?
Sí, pero eso no deja de ser verdad lo que dice aquí, ¿no? Supongo, uh-huh, quiero decir, no es que lo esté diciendo sobre sí mismo.
Ya.
Está hablando de otra persona.
Ya. Y hay mucho de católico, ¿no?, en todo eso.
No.
¿Cómo que no?
Bueno, venga, da igual, porque el tema no da más de sí, porque nos estamos poniendo serios. Creo que voy a tener que volver a contar otro chiste sobre peos.
No hay ningún problema en ponerse serios.
No, veo que mejor aquí, para que no nos jodan, amarran al otro, lo mejor es no dar pie.
Pero lo que no puede ser es que tú lances y luego escondas la mano. Di tú lo que opinas.
No, pero es que yo lo que opino es lo que no.
Lo que has leído. Nada. O sea,
sí, yo lo siento.
Haces tuyas esas palabras.
Claro. ¿Qué sientes? Verbaliza lo que sientes.
Lo siento. Lo sentí en algún momento de mi vida que este era así.
¿Así como? Dilo tú otra vez.
Pues así, mira.
No.
Pero eso le pasa a muchos niños, que cuando son malos, sus padres les echan la bronca o les castigan, y hay algunos que se redimen y se hacen buenos y se hacen pasivos, y otros que les da con la rabia y les hace hacer más trastadas todavía y más putear a sus padres. Es una cosa
eso
muy...
Es verdad. Eso es una cosa muy bien dicha. Vale.
Gracias.
Ya, tiene que ver, yo hablo del catolicismo igual con el antiguo régimen, con la cosa de la corrección, ¿no? O la corrección fraterna, que se hacía...
¿De los hermanos mayores corrigiendo a los
pequeños?
No,
pero eso era en ámbito religioso.
Ah, vale.
La corrección fraterna o la santa corrección, ¿no?
Bueno, eso es lo que está diciendo ese texto, es que uno se siente mal y que entonces, como se siente mal, pues que en vez de ir hacia la luz, pues que va a sentirse peor... Muy bien, gracias. A nurse in the U.S. Army Corps, that's what I hope to be. Please tell the new action army boys, they can count on me. In cap of white, I'll be where they are, the new action army braves. I'll be on hand where our heroes land and the flag so proudly waves. Let me be a nurse where the action is. I'll work with my heart and soul. Care for the men who their country love. God, let me share their glorious goal. A nurse in the U.S. Army Corps. I'll be so proud to be. The new action army has a job to do. That's where there's a place for me. A nurse in the Army Corps.
Bueno, creo que seríamos casi sádicos con la audiencia si dejáramos pasar el tema de los esclavos financieros sin comentarlo.
¿Uy?
que no da para un programa entero, pero para un ratillo sí.
Pues sí, sí, a mí me interesa mucho, de hecho yo lo acabo de descubrir.
Yo ya conocía esto de hecho, uno de los actores porno con los que yo trabajé haciendo pelis porno y tal, él me contaba el caso de un señor que le pedía que le atrara una silla, que le daba la tarjeta de crédito, él se gastaba lo que le daba la gana. Volvía, le desataba y el tío cogía, se corría y tal y cual, y ese era el servicio, ¿no?
O sea, sentirse robado de alguna manera.
Claro, sí, sí. Hombre, es gente con mucho dinero, normalmente, que aunque lo que le dé tiempo a comprar, o sea, y igual la tarjeta tiene un límite, ¿no? ¿Sabes? Pues 1.000, 2.000 pavos, pues está, pues. Y es lo que hay, ¿no?
Pero según tengo entendido, no siempre es gente con mucho dinero. Hay gente que es clase obrera normal y que también por eso mismo le pone mucho más el hecho de entregar el dinero que le ha costado tanto sufrimiento ganar.
¿No? Raquel me está invitando con sus cejas a que intervenga. Y bueno, pues nada, lo voy a tener que hacer porque como no me puedo estar callada...
Bueno, también puedo explicar que
interven,
yo...
Interven, no sé...
Sí. No, pues sí, pues sí, es lo que yo le decía a Raquel el otro día, pues que claro que hay gente que puede tener igual este vicio, pero la cosa es que igual a ti, como ama, pues no te compensa porque, claro, el dinero que se puede dejar en ti es poco. Él simplemente tiene la necesidad de dejarse en ti el dinero. Quiero decir, no es que de repente sea un rico ejecutivo de Wall Street al que se bañe en bañas de dólares.
No, que hay gente que puede tener servicio, pero que desgraciadamente tenga poco dinero.
Yo más bien, es que más que no siempre es eso, más bien diría que nunca es eso, quiero decir, porque alguien que tenga el vicio del dinero, el dinero es un vicio en sí mismo. Y entonces pues
se convierte en esclavo financiero un tipo
exactamente se convertirá en esclavo de que le azotes.
Parecen esclavos bastante wealthy.
¿Cómo?
O sea, bastante adinerados los dos anuncios.
¿Te aparecen?
No, pero no,
sí,
no,
en algunos casos.
Dice que
hay otros que, bueno, dice, te daré propinas y te pago la peluquería y tal. Ese es un cutre, obviamente.
Ya, es que yo los he encontrado.
No, no es que sea un cutre, es que no tiene más, joder, porque, bueno, pues eso.
Ya, pues eso.
Es que, mira, cuando estaba buscando en milanuncios.com para hacer la selección de los anuncios que os he leído, la mayoría son de amas y amos que buscan.
Claro, es que esos tienen mucho
y encontré morro. Dos solamente que se ofrecían. O sea, que era muy difícil y había muchísimos, muchísimos. Había que como un 1% de oferta y el resto era todo
demanda. Eso tiene mucho morro, porque además estoy segura de que esa gente no tiene ni puta idea exactamente de ser un amo, que como siempre digo, es una posición muchísimo más generosa y muchísimo más costosa. O sea, es un rol mucho más difícil de desempeñar y que es mucho más quebradero de cabeza.
Es más especializado,
tienes que estar,
¿no?
Tienes que estar todo el rato pendiente de a ver qué cojones quiere el esclavito y de a ver cómo le vas a contentar en su... En su tal. Tienes que estar todo el rato maquinando, ¿no? Entonces, pues esta gente seguramente pues será gente que se ha enterado de ese concepto y que en realidad no tiene ni idea de tal. Oye, que puede haber que sí, pero desde luego, yo si fuera un ama financiera, o sea, no pondría un anuncio, precisamente iría a ver quién lo ofrece, porque además, para empezar, además, partiendo de la base, un amo ofreciendo sus servicios como amo, hombre, ¿dónde se ha visto? Es como ven tú a mí si quieres, ¿no? Entonces esto para mí es gente lista que, bueno, que ni le va el BDSM, que no te tiene por qué ir tampoco, pero bueno.
Que ni le va el BDSM, claro.
Y eso, yo, por ejemplo, bueno, pues nada, ya cuento la historia porque ya me más da. Tuve una vez un esclavo financiero porque lo busqué, no porque puse ningún anuncio. Estaba buscando esclavos normales y... ¿Normales? Y entonces salió un esclavo financiero, pero claro, te imagínate, pues el límite que me ponía el pobre y yo ya sacándole...
Era un perfume.
No, claro, eran 400 euros y el pobre ya, pues era todo lo que podía dar y aún así, pues claro, le costaba. Y bueno, y luego también de este tema, pues comentar que el ECI, el Corte Inglés, que es de lo que tanto que hablamos aquí más veces, pues creo que es un, no sé si lo he dicho en el otro programa, pero que es un templo del BDSM.
Sí,
creo que os lo he dicho a vosotros.
Sí,
porque bueno, o sea, yo cuando se dio esta situación de quedar con el esclavo financiero, quedamos ahí, claro, porque es un sitio como muy fácil de que hay gente, pero a la vez hay cierta discreción también y, o sea, es un ambiente que se mierda, joder.
chicas, acercaos. Vamos a contar unos cuantos, bueno, un consejo de belleza que os puede interesar a todas. Para eso pondré la voz más girly de mi repertorio de voces. ¿Cómo se hace la manicura francesa invertida? Por Andrea Arabia. La manicura francesa, muy de moda en la época de los años 20, se caracteriza por su naturalidad y su elegancia. Lo que te proponemos es invertir ese tipo de manicura para conseguir un look sofisticado y divertido. Primero, limar correctamente. Es uno de los pasos más importantes en el cuidado de las uñas. Las uñas se deben limar cuadradas para posteriormente redondearlas y darles una forma natural. Es muy importante limar siempre hacia el centro de la uña y jamás friccionar. Y es muy importante que el movimiento sea siempre en el mismo sentido para que la uña no se abra en capas. Además, nunca se debe limar la superficie de la uña. Recuerda que el limado es crucial para que las uñas crezcan sanas y no se rompan con facilidad. Segundo, retiremos la cutícula. La cutícula, lejos de ser un estorbo, tiene la función de proteger el nacimiento de la uña. Y por esta razón, si la eliminamos, corremos el riesgo de que la uña crezca mal o se debilite. Es muy importante hidratarlas correctamente, una o dos veces por semana, con un nutre cutículas. Y si tiene provitamina B5, como la Crème Jeunesse y Comfort de Jeunesse de Chanel, te ayudará. Además, a fortalecer la queratina de las uñas. Una vez aplicada la crema, basta con empujarla suavemente con un bastoncito y realizar un masaje de forma circular con los deditos. 3. Desmaquillar y proteger. Una vez finalizado el masaje, es muy importante secar con una toallita para eliminar los restos de crema y grasa de la uña. Utiliza un quitaesmalte sin acetona para que no irrite ni reseque tu piel. Y una vez la superficie esté limpia y seca, aplicar una capa de base específica para tu tipo de uña. Existen algunas alisantes para las uñas con grietas o con estrías y otras que son protectoras, que las neutralizan y evitan que adquieran un tono amarillo. Por ejemplo, la base Protectus de Chanel, que protege y revitaliza las uñas quebradizas y amarillitas. Su fórmula, que está enriquecida con aceite de camelia, embellece las uñas mediante un efecto óptico, mientras que la Vesalison Soft fortalece y alisa las uñas debilitadas y con estrías. Está enriquecida con sílice y aceite de argán. 4. Manicura invertida. Para conseguir una manicura invertida es muy importante elegir dos colores con contraste. Nosotras hemos elegido el blanco y el naranja para conseguir un look veraniego, pero por ejemplo se pueden utilizar dos tonos de azul o un rosa combinado con violeta. La decisión es tuya. Nuestro look lleva el blanco 613 Insta-Light de Chanel y el naranja 623 Mirabella. Pero tienes una gama muy amplia de colores para jugar a hacer tus propias combinaciones. Es necesario que las capas de color base, en nuestro caso el blanco 616 Instant Light, sean muy finitas. Y una vez la laca esté completamente seca, aplicar una capa de color empezando desde el centro hasta la puntita de la uñita, como indica la fotografía de arriba. En casa es más fácil si empiezas por el dedo gordo, cuya superficie es más amplia. 6. Y para terminar, el acabado brillante. Una vez el esmalte esté muy seco, aplica el brillo en el mismo sentido que se ha utilizado la laca para que no arrastre el color. La Luc Brillance Strom de Chanel reduce el tiempo de secado del esmalte, evita que se estropee y le aporta un brillo incomparable.
Madame, écoute-moi, madame, on meurt ici. Le manoir est hanté, la prison vole et tremble. Au secours, nous bougeons, emportez-nous ensemble. Dans votre chambre au ciel, dame de la merci.
appeler le soleil, qu'il vienne et me console. Étrangler tous ces coqs, endormez le bourg. Le jour sourit mauvais derrière mon carreau.
La prison pour mourir est une fin d'école.
Y ahora, a mí solo me resta recordar a las damas lo mucho que ellas mismas se rebajan respecto al nivel medio. Apaga la música. Lo mismo que ellas mismas se rebajan respecto al nivel medio de lo que es una esposa. Que, y creo que al decir esto no soy parcial, es ya bastante bajo. Decía que ellas mismas se rebajan respecto a este nivel medio y ellas mismas preparan el camino de su propia humillación, resignándose de antemano a ser víctimas de los hombres, de lo cual confieso que no veo que exista ninguna necesidad. Por lo tanto, este relato puede servir para que las mujeres vean que no todas las ventajas están al otro bando, como creen los hombres, y que aunque tal vez sea cierto que los hombres tengan mayor libertad de elección que nosotras y que es posible encontrar mujeres que se deshonran a sí mismas, haciéndose demasiado asequibles y fáciles de conseguir, y que casi darán su consentimiento antes de que se lo pidan, con todo, si tropiezan con mujeres que, por decirlo así, valgan la pena, verán que son tan inaccesibles, cállate, como siempre. Y que las que son de otro modo tienen tales defectos que más mueven a los hombres a dedicar su atención a las damas que son difíciles, que no les animan a seguir su fácil cortejo y a esperar que estas últimas que acuden a la primera señal como esposa valgan lo mismo que las demás. Nada más cierto que las mujeres ganan a los ojos de los hombres si saben estar en su lugar, demostrando, cállate, demostrando a sus pretendientes que se sienten agraviadas cuando se las menosprecia. Y que no tienen miedo a decir que no. He observado que los hombres abusan de nosotras diciéndonos que el número de mujeres es mucho mayor, que las guerras, el mar, el comercio y otras circunstancias han disminuido en mucho el número de los hombres y que ya no hay proporción entre los dos sexos y que por lo tanto las mujeres están en desventaja. Pero yo estoy muy lejos de aceptar que el número de las mujeres sea tan grande y el de los hombres tan pequeño. Pero si me dejaran decir la verdad, yo diría que la desventaja de las mujeres es un terrible escándalo que debería pesar sobre la conciencia de los hombres y que se basa en esto y nada más que en esto, que los tiempos están tan corrompidos y el sexo fuerte tan viciado que, para decirlo en pocas palabras, el número de hombres con los que una mujer honesta debería tener trato, la verdad es que es escasísimo. Y es muy raro encontrar a un hombre que sea tan digno de que una mujer confíe en él. Pero la consecuencia que puede sacarse de eso no es otra que la de que las mujeres deberían ser más cautas. Pues, ¿cómo podemos saber cómo es el hombre que nos pide matrimonio? Decir que la mujer debería ser más accesible en estas ocasiones equivale a decir que deberíamos estar más prestas a arriesgarnos porque el peligro es mayor, lo cual, a mi entender, es completamente absurdo. Por lo contrario, las mujeres tienen mil veces más motivos de ser precavidas y desconfiadas, puesto que las posibilidades de ser víctimas de un engaño son mayores. Y si las mujeres tuviesen esto en cuenta y obrasen de un modo más cauteloso, advertirían todas las celadas que les tienden. Pues, para decirlo en pocas palabras, hoy en día son muy pocos los hombres cuyas vidas resistirían ciertas averiguaciones. Y por pocas investigaciones que hagan, no tardarán en poder distinguir a unos hombres de otros y prevenirse contra los que no les convienen. Y en cuanto a las mujeres que creen que su seguridad futura no vale la pena de que se molesten, que impacientes por llegar a un estado más perfecto deciden, como ellas mismas dicen, aceptar el primer llegado, que van al matrimonio igual que un caballo se precipita en medio del fragor de la batalla, a estas solo puedo decirles una cosa, que son mujeres que necesitan que se ruegue por ellas como se hace por las demás personas perturbadas y que para mí son como esa gente que arriesga toda su fortuna en una lotería en la que tienen una posibilidad contra 100.000 de ganar un premio. Ningún hombre de buen juicio tendrá en menos a una mujer porque no quiera rendirse al primer ataque, o por no aceptar la propuesta sin antes hacer averiguaciones acerca de su persona y de su reputación. En caso contrario, debe pensar que está ante la más débil de las criaturas de este mundo, tal como va ahora la proporción de los hombres. En resumen, que tiene que formarse muy mala opinión de las posibilidades de ella, más aún incluso de su entendimiento, ya que no teniendo más que una oportunidad en la vida, decide la suya en un instante y hace que el matrimonio sea, como la muerte, un salto en medio de las tinieblas.
Información sobre control mental. Información sobre técnicas y tecnologías usadas o desarrolladas con objeto de controlar la mente y la voluntad humanas. Voces en la cabeza. Un interesante artículo titulado En ocasiones oigo voces. El artículo desgraciadamente ha desaparecido, así como el autor, que durante años ha escrito artículos muy interesantes sobre política. Pues decía así. Me había obligado a escribir de memoria. La próxima vez que crea oír voces en su cabeza, présteles atención. Es posible que no se trate de su imaginación desbocada ni del insoportable estrés tan habitual en nuestros días. Es posible que no sea una vulgar posesión por parte de un puñado de diablillos con ganas de fastidiarle. Es posible que las voces sean de verdad. En realidad, la capacidad para introducir voces ajenas en la mente de otros no es exclusiva de algunos telépatas de ciencia ficción, sino que la tecnología necesaria para ello está disponible desde al menos hace 40 años, o probablemente más. De hecho, se ha utilizado más de una ocasión para llevar a cabo unas, digamos, operaciones encubiertas de control mental que, mediante el manejo a distancia de una mente incauta, ha dejado a sus promotores a salvo de toda sospecha. Resulta tranquilizador para el que organiza, por ejemplo, un magnicidio, el hecho de que si detienen al encargado de ejecutar materialmente el asesinato, este pueda jurar, y hacerlo con total convencimiento, que actuó de esa manera porque la voz de Dios o del demonio así me lo ordenó. Créame, señor juez, no le miento. Su voz me decía una y otra vez que lo debía hacer. La gran novedad de todo esto es que ahora, además, parte de esa tecnología ha sido puesta a disposición del público, de cierto público comprador en realidad, para obtener beneficios económicos, y con total impunidad. Un ejemplo bastante contundente de lo que se puede conseguir con esta tecnología, que permite orientar un sonido determinado para que lo escuche la persona que está ubicada en un área concreta y solo esa persona, lo tenemos en el siguiente enlace que le incluyo a continuación y que le conducirá a un vídeo de YouTube. En él se puede apreciar con claridad el funcionamiento de este juguetito en el Soho de Nueva York, donde se empleó para publicitar una nueva serie de televisión, Paranormal State, basado precisamente en las experiencias psi y derivados. Cuando los caminantes circulaban bajo el influjo del sistema, que por cierto se puede ver perfectamente en lo alto del edificio, empezaban a escuchar una desosegante voz femenina que repetía con insistencia: It's not your imagination. No son imaginaciones tuyas. ¿Y who's there? ¿Quién anda ahí? Si los caminantes cambiaban de calle y por tanto escapaban al haz sónico, dejaban de escuchar las frases, pero mientras se mantuvieran en la zona no podían dejar de percibir el bucle sonoro, aunque no lo desearan. El nombre de la empresa que ha desarrollado este aparato, llamado Audio Spotlight, es de los laboratorios de investigación Holosonic, y emplea ondas comprimidas, básicamente trabaja con otros sonidos, para dirigirlas por el espacio hacia el objetivo elegido, de manera que, a pesar de la distancia que nos separe de él, llegan al individuo con total nitidez y sin que nadie a su alrededor pueda percibirlo. Hay un interesante reportaje televisivo en el que Joseph Pompei, presidente y fundador de Holosonic, se mofa alegremente de los estudiantes de una biblioteca, hablándoles y sorprendiéndoles uno a uno en medio de su concentrada actividad personal. Pompei pasó, entre otros lugares, por el MIT, el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, así que su currículum personal debe tener algo de fundamento científico, aunque la forma en que presenta el invento es más propia de un universitario descerebrado, de comedia ufa americana, que de un ingeniero de sonido. Tal vez para quitarle gravedad al asunto, para que nos lo tomemos como algo simplemente divertido, posmoderno, que no debemos temer, sino admirar y desear comprar o por lo menos experimentar, Pompei insiste en que su invento es perfectamente legal como soporte publicitario y que si bien los consumidores tardarán un poco de tiempo en aceptar y adaptarse a esta nueva tecnología, igual que sucediera con otras como las vallas digitales iluminadas, al final la aceptarán con entusiasmo y querrán emplearla para diversas ocupaciones. Desde ver la televisión hasta escuchar música, siempre unipersonalmente. Se da cuenta que sea lo que pueda desarrollar, la nueva tecnología siempre tiende a separar al ser humano no ya de la naturaleza, sino de los demás seres humanos que le rodean. Por eso ofrece la venta de sus aparatos en dos cómodas soluciones. El AS16, o sistema más adecuado para proporcionar el sonido en zonas tranquilas como oficinas, galerías, salas de espera o en el hogar. Y el AS24, o especial para entornos ruidosos o áreas que necesitan mayor cobertura, como museos, espectáculos o supermercados. Holosonic ha trabajado o está trabajando en estos momentos para diversas empresas e instituciones, desde el Museo de la Ciencia de Boston hasta British Telecom, pasando por Motorola, Starbucks, el Zoológico de San Diego, el Parque Epcot de Walt Disney, Marks & Spencer, la Tate Modern de Londres, el Cisco System o Johnson & Johnson, entre otras. Podemos imaginar...
Glück. Sucht man es, so fehlt ein Stück. Ja, es fehlt ein Stück vom Glück.
Gestatten, Rossi.
Ja, Herr Rossi hat nen Wunsch. Eis vom Nordpol flambiert mit Punsch. Eine Schokoladenburg. Dreimal Kuchen, sechs Kaffee, 20 Törtchen dazu Tee.
Was noch, was noch, was noch?
Ja, Herr Rossi möchte noch mehr. So ein Auto macht was her. Auch mal Sekt statt immer Milch. Mal den Recher sich benehmen, in der Spielbank Geld ausgeben.
Was noch, was noch, was noch?
Ja, Herr Rossi sucht das Glück. Er will nur vom Glück ein Stück. Andere können alles haben, können sich an feinstem laben. Und von eben diesen Gaben möchte Herr Rossi noch was haben.
Sonne, Sonne, Himmel, Sonne, Wasser, Wasser, Strand und Sonne. La cerca la cerà, viva la felicità.
Das wäre mehr als reines Glück.
Bienvenidos a los debates de wikipedia.org. Hoy vamos a aprender una palabra nueva llamada normopatía.
¿Y qué es eso de la normopatía?
Pues voy a leeros la explicación en wikipedia.org y a partir de ahí me encantaría que entre todos expresáramos nuestras opiniones al respecto. ¿Os parece bien?
Bueno, mientras podamos expresarnos libremente.
Sí, tenéis toda la libertad. Os explico.
Yo prefiero que no nos expresamos libremente.
Bueno, pues como queráis. Normopatía es... En psicodinámica, la normopatía designa la tendencia a conformarse excesivamente en las normas sociales del comportamiento sin atreverse a expresar la subjetividad propia. Esta personalidad ha sido descrita por los psicoanalistas Joyce McDougall, normópata, lo llamó normópata.
Ah, sí, y, ya sé quién dices.
Y Christopher Boyas, ¿Polla? Que lo llamó personalidad normótica. Bollas lo describe como la atenuación y finalmente la desaparición de la subjetividad en favor de un yo concebido como un objeto material entre los otros productos humanos. Mientras que el psicoanalista Christopher de Horwurz relacionó la noción de normopatía a la de banalidad del mal, desarrollado por la filósofa Hannah Arendt a propósito de Adolf Eichmann, que fue el organizador de la deportación de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ginsberg define al normópata, atended, porque esto es súper importante para que luego habléis en la tertulia, lo define como aquel que acepta pasivamente por principio todo lo que su cultura le señala como bueno, justo y correcto, no animándose a cuestionar nada y muchas veces ni siquiera a pensar algo diferente. Pero eso sí, a juzgar críticamente a quienes lo hacen, incluso condenarlos o aceptar que los condenen, a los que critican el orden establecido. Obvio. Es algo muy similar a lo que la política y socialmente se conoce como mayoría silenciosa, que así lo llamó Rajoy. Y la normopatía, Rajoy, para terminar, es la nueva forma de subjetivización, naturalizada, normalizada y finalizada con el objeto de aceptar como naturales los procesos sociales y su lenguaje, su pensamiento y su comportamiento normado en vista del resultado y la eficacia, ha perdido todo poder de contestación. Chicos, ¿qué opináis?
Pues que yo opino que el 95% de los normópatas sean chicas, ¿no?
Ahora lo que ha dicho.
¿Pero por qué? Desarrolla tu respuesta.
Pues porque lo veo como una cosa muy femenina y que encima se hereda, o sea, que las madres enseñan a sus hijas.
Tienes,
o sea,
toda
es el
la
caso
razón.
De las mujeres machistas, o sea, veo que la mujer, o sea, los conceptos de decoro, de urbanidad, de todas esas cosas, son heredados y enseñados como la religión por las mujeres.
Mira, tienes toda la razón.
Los hombres no enseñan la religión, los hombres no enseñan modales, los hombres, un hombre normópata sería una travesti.
El otro día me contaron, contó un familiar, me ha llegado una anécdota que es ejemplo de eso. Llegó una tía que, bueno, además de ser fea, pues se rapó la cabeza. Y entonces pues llegó al trabajo y todas, o sea, en la moda, ¿no? Encima. Y todas le dijeron, ¿qué? ¡Ay, tía! ¡Jo, qué guay! ¡Jo! ¡Ay, jo! Yo nunca me atrevería a hacerlo. Dato muy importante. Pero, qué joba, yo nunca me atrevería, pero qué guay.
Pero el tío es
cuando,
guay.
Cuando un tío lo que le diría sería, ja, 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 parece ser calvo de la lotería, ja, 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 y así, y no pasa nada, y es mucho más honesto y está mucho mejor.
Bueno, chicas, yo pienso, para animar el debate, que la normopatía no es para nada femenina, porque estáis obviando que bueno, pues que hay muchísimos hombres que asumen el orden establecido como que las mujeres son así, asa, y son los que potencian eso también. Y luego, aparte, estamos hablando de personas que, bueno, que
no has
igual
dicho nada.
Yo no he dicho nada, da igual, es que estaba pensando.
Es que los hombres que hacen eso cuando se emborrachan le dejan a un maricón que le coma la polla, ¿sabes?
Anda.
O sea, que me refiero a que el hombre es mucho menos rígido.
No creo, ¿eh?
El hombre lo dice. Además, por este motivo, lo
si
que no quiere,
sexo.
Lo que no quiere,
hombre,
igual.
Es un ejemplo, chicas.
Ya, bueno. ¿Lo que no quiere?
A ver, es que es en diferentes ocasiones. Por ejemplo, te vuelvo a repetir. Se rapa la cabeza. Un tío te dice, ja, 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 parece el cabello de la lotería. Una tía, qué guay, yo no me atrevería, pero es muy guay. Pero sin embargo, luego los tíos, en ciertos temas, igual, precisamente menos superficiales, más profundos, pues no dan. Los tíos, has visto cómo hablo.
Qué horror.
No dan, pues es verdad, no dan su opinión porque pasan de polémicas porque prefieren que. Pues eso, está tranquilamente.
Bueno, corro un tupido velo e intento ampliarlo a todos los horizontes y decir, ¿no pensáis que es aquellas personas a las que las educan a no tener opiniones propias y sus opiniones políticas son siempre prestadas, como las de sus padres, sus abuelitos?
Ya, pero es que es la mujer la que enseña eso.
No, yo pienso que deberíamos salir del debate
son,
ese de uno.
Y
mujer.
Son las profesoras. Ah, bueno, sí que
quiero
salimos
que salgáis de ahí, por favor, porque yo me pongo negrita. Uy, no, qué comentario tan racista acabo de hacer.
No, no,
me pongo negrita.
Yo pienso que deberíamos de seguir centrándonos.
Ay, qué pena.
Se acabó.
https://travestis-mediomadrid.com/maria-medio506. Hola, guapo. Como verás, he cambiado las fotos de mi anuncio y me he atrevido a poner fotos caseras hechas con mi propio móvil. Estoy un poco cansada de que me pregunten si mis fotos son reales. Perdón. Y no entiendo por qué estáis cansados de ir a sitios y ver que las chicas no son como estaban en el anuncio. Porque la mayoría utiliza un buen fotógrafo y un programa de Photoshop. Y así todos nos convertimos en misses. Y lo que está ocurriendo es que os dejáis llevar por unas fotos súper profesionales donde la modelo sea chica o trans, nada tiene que ver con la realidad. Es normal que cada vez que veis mis fotos me preguntéis, ¿eres tú de las fotos? Es que te veo muy femenina y natural. Pues cariño, ahora con mis nuevas fotos más natural, tan natural que no llevo ni maquillaje. Pues para los que dudabais si soy real, me estáis viendo mis fotos hechas con mi teléfono móvil y tomadas el día 14 del 9 del 13. Y dicho esto, pasamos al tema de las pollas. Que hacerlas grandes y gruesas con cualquier programita de retoques fotográficos es lo más sencillo del mundo. Por eso a muchas se les ven unas super tetas o unas super pollas que no se corresponden con la realidad. La mía es normal, 18 centímetros, y te aseguro que se me pone muy dura. No la enseño porque me parece de muy mal gusto. Siento meterte tanto rollo, pero es que esto es un alegato a tantas llamadas de vosotros quejándose de que la mayoría de travestis no se asemejan en nada a la realidad y engañan. Los que me habéis conocido, os he demostrado la veracidad de mis fotos. Veracidad, que lo he buscado en el diccionario. Y de mi trato hacia vosotros, y siempre podéis ver multitud de fotos en mi web, en multitud de situaciones y fotos caseras que he sacado de mi álbum privado. Private, la gran mayoría. Les agradezco que hayan por leído mi alegato y les espero muy pronto a mi lado acá. Recuerda, no SMS, no WhatsApp, no números ocultos y salidas hotel. Datos personales, edad 27, país, España, profesión, modelo, azafata, secretaria, quiromasajista, masajista erótica. Estudios universitarios. Idiomas: inglés, español, italiano. Apariencia: pelo moreno, color ojos marrones, peso 65, pene 20 centímetros, talla pecho 120 centímetros, tarifas consultar, métodos de pago efectivo, tarjeta de crédito, servicios, horario, atiendo las 24 horas. Punto.
¿Podemos hablar de cuándo la llamamos?
Sí.
Baja la música un momento, que nos da los segundos. Este anuncio, Clementina y yo lo descubrimos juntas, porque estábamos buscando una amiga para tomar café. Y decidimos, pues vamos a buscar, pues teníamos dinero y decimos, vamos a llamar a una chica. A una transexual bien dotada para que venga a casa a tomar café y lo que surja. Y entonces la llamamos. Y la odiamos porque hizo lo siguiente. La llamamos, le decimos,
pero
María.
Vamos a verlo.
Sí, bueno, ¿la invito yo o tú?
Rápido.
Bueno, hola. ¿Llamas tú?
Sí, no, yo soy María.
Ah, bueno. Hola, María.
No trabajo a esas horas, no trabajo, lo siento, no.
Vale, bueno, pero te llamamos en otro momento. Oye, pero una cosa, ¿trabajas con chicas?
Ay, con chicas no, por Dios, qué asco.
No fue así, dijo, por Dios, oh, chicas, pero por Dios, qué asco. Y entonces nos dejó, pero ella, ahí la odiamos, la queremos hundir, porque vamos a ver, tú puedes decir, como una profesional, decir, mira, yo con chicas no trabajo, ¿vale? Y encantada de haber recibido esta llamada.
Cariño,
y
pero,
tal.
Cuando tengas un chico.
Pero, chicas, por Dios, qué asco. Como profesional, María, dejas algo que desear. Te llamamos para ofrecer unos servicios que tú estás ofreciendo. Además,
espera, antes de que
horas.
Se acabe el tiempo, quiero llevarte la contraria ahora que se me acaba de iluminar. Es que a lo mejor María, precisamente lo que quería era estar dando cuenta de la realidad, de la veracidad de su condición. Es decir,
eso que hubiera dicho cualquier travesti.
Claro, es que tenía que hacer veracidad. Pero es todo.
Ya, pero hay formas y formas y no me gustó.
mi gente, ¿quién dijo que la belleza no vale dinero? Pues ahora en Diamond Orsan les trae el concurso Miss Pompis Respingón 2014, en el cual la ganadora se llevará un premio de 300 euros, solo por demostrar que es la mujer más sexy. Así que ya saben, si les interesa, es muy sencillo, pueden llamar al pi o WhatsApp al pi. El concurso comenzará el 9 de agosto, así que ya saben, mujeres, su único requisito es ser mayor de edad. No se lo pierdan. Miss Pompi Respingón 2014 Diamond. Este verano se prende la rumba.
Que Ventina, que me estás robando los minutos, tía.
Me parece fatal.
Bueno, pues...
Por favor, seréis capaz de perdonarme por esta injuria.
No puedo menos que acordarme de tus estancias en Cuba. Cuéntanos de Cuba, Clementina. Yo estuve otro día hablando con una persona que fue a la escuela de cine de allí y tal, y me dijo que es fatal, horrible, allí no tienen crema hidratante, y todo eso es una miseria, y es, desde que volví de Cuba estoy mal, porque... Pues, ¿es eso así?
Sería lo contrario, ¿no? Desde que volviera de Cuba tendría que estar bien, agradeciendo a Dios... Si es que creyeran él, que no va a creer.
El sistema capitalista.
Claro, exacto. De tener todas las cosas que tiene aquí. Entonces tendría... Yo me alegro por esa persona porque... Bueno, no me alegro porque ha dicho esto, pero vamos. Si Cuba le pareció fatal al regresar, pues tendría que estar súper contento de estar aquí. Todo lo que ha dicho es verdad. Quiero decir, no tienen crema hidratante.
Y ni falta que hace.
Ya, y es tan grave. O sea, la gente tú allí la ves mal, la ves... claro, no sé cuál ha sido tu experiencia.
Cada uno tiene que considerar si la falta de crema hidratante es un verdadero drama. Y luego, claro, eso es gente que es capaz de ver, supongo, las faltas de crema hidratante y las faltas de qué sé yo, de un cupcake o las faltas de... etcétera. Y no ver todas las faltas que hay a nivel personal o todos los beneficios que hay a nivel, pues eso. En fin. Un rollo palatero.
Que me va a entrar un dinero de un juicio que voy a ganar. Que nos vamos a Cuba, os invito a Cuba, ¿os vendríais?
Yo sí, claro.
Y es que
¿sí?
me voy en 16 días.
Mm. Bueno, pues entonces le invito a Miguel.
Oye, ¿y vas a ganar el juicio?
Yo creo que sí. ¿Tú te vendrías?
Hombre, yo voy de cabeza, ¿cómo no?
Es que podía estar muy bien, se una casa.
¿Por qué no nos vamos mejor a Santo Domingo?
No, a Cuba. Ay, y además no. A la casa que tú, donde tú te quedaste, que sí. estaba bastante guay. Sí. ¿Y hay sitio para 3 o 4 personas?
No.
¿Cuántas
pero se pueden buscar otras casas? Todo el mundo está deseoso.
Ya.
O sea, que la gente alquila habitaciones y tal, ¿no?
Exacto.
Podríamos hacer una excursión, pero tú tienes curro, tú podías dejar el curro durante 15 días para ir. Sí. Porque si vamos a Cuba es para estar 15 días mínimo.
Sí, puedo, hombre, claro, yo, como bien sabe toda España, yo no trabajo.
Yo lo que haría sería rentar una casa en Santo Domingo y estar ahí, pues es un grupo.
Ay, no,
de...
No, Santo Domingo no, que es Estados no. Unidos.
¡Queremos Cuba!
Bueno, pues entonces nos vamos a Costa Rica. Es que yo a Cuba como ya... Pero vamos,
entonces,
yo
si vas a volver,
yo claro, yo voy en 16 días ahora, por eso te digo. Yo lo que haría sería rentar una casa en Costa Rica.
Oye, ¿cuánto te cuesta el billete de avión? ¿Cuánto cuesta?
600 euros desde aquí, ahora en estas fechas, sí, claro.
Y bueno, entonces
y bueno, ¿por qué no nos de la crema de manos?
Pero ¿por qué no nos dices algo acerca de Cuba y desmientes un poco, si quieres desmentirlo, todo ese infierno comunista que nos venden desde fuera?
Bueno, Miguel, jova, porque ya he hablado mil veces de Cuba.
Pues
y porque
no,
tú además...
No.
Y en la radio no.
Y porque
aquí
tú
no,
sabes
no.
Que ponerme a hablar de cosas serias no me gusta porque no me sale bien.
Pero yo no quiero decir que sea serio.
Of night, exactly like a bittersweet refrain, comes that certain smile to haunt your heart again. A certain smile, a certain face. Lead an unsuspecting heart on a merry chase. A fleeting glance can say so many lovely things. Suddenly I know why my heart sings.
try to hide the tears inside with a tearful pose. But in the hush of night, exactly like a bittersweet refrain, comes that certain smile to haunt your heart again.
Tenemos un blog llamado... ¡Uy, qué sonidos tan raros! Tenemos un blog llamado lareputada.org, donde se habla de las nuevas... bueno, de una noticia muy importante que ocurrió hace unos meses, que se refiere a unas artistas de la música española llamadas Ella Baila Sola 2.0 y las redes sociales de Facebook. Vamos a bajar la música porque yo creo que este tema es tan fresh, tan moderno, que no hace falta música. Voy a leer el texto que pone en La Reputada y voy a pedir a mis amigos Miguel y Clementina que, por favor, podíais estar en cada uno en vuestro sitio, me lean la parte pimpinela que es necesaria para esta pieza. El redactor de la noticia de lareputada.org empezó así. Las nuevas Ella Baila Sola, EBS, montan un circo por Facebook y se separan. Este fue el titular. ¿O no? La verdad es que al final no ha quedado muy claro lo que van a hacer, tras una de las escenitas más cutres y bochornosas que hemos podido vivir de un grupo, con permiso de aquel momento en el que Venus se separaba de Diana y decía no saber nada. No sé quién es el grupo de Venus. Las chicas del nuevo proyecto Ella Baila Sola, o EBS, la veterana Marta Botia, la que cantaba con Marilia. Pues
Botia,
Marta,
Botia.
Botia y Rocío Pavón han montado el siguiente circo en Facebook donde solo les ha faltado la actuación de Fofito. Y ahora Miguel va a leer a Marta con su voz de Miguel. Eso es un texto que puso en su Facebook.
Os quiero anunciar que por obra de arte de Rocío Pavón y nuestro manager Gonzalo Benavides, esta mañana Rocío ha decidido acabar con nuestro grupo EBS. Por una serie de él dijo, ella dijo, por rencores, por alguna estúpida factura o por bocas grandes y lenguas bífidas, como dice la canción, esto se acabó. Ella en ningún momento ha hablado conmigo. Desde ya quiero decir que no voy a entrar en ninguna batalla dialéctica con ellos. Solo me quiero disculpar en su nombre porque sé que a ellos ni se les va a ocurrir. Estoy de luto, pero esto no es el final. Voy a buscar la ventana que me han abierto al cerrar esta puerta. Os quiero. Gracias por vuestro amor.
Y contesta Rocío.
Os comunico que dejo el grupo por la falta de transparencia y respeto. Por el tener que estar debiendo eternamente el favor de pertenecer a Ella Baila Sola, cuando fueron Marta Botía y Gonzalo Benavides los que me propusieron EBS. No solo le dije lo siento, Marta, pero yo no sigo, sino que le expliqué mis motivos, para mí suficientes para dejar el grupo. Está todo en mi correo. Al menos esperaba una respuesta al email que le mandé hace 3 días y para mi sorpresa me encuentro la contestación públicamente en Facebook. Yo tampoco voy a entrar en ninguna batalla dialéctica. He cerrado una puerta, pero también se me abre una ventana. Gracias por el cariño que me habéis demostrado todos.
Y Marta responde.
Rocío, solo decirte que yo también te aprecio, te admiro y lo sabes. La falta de respeto y de transparencia no han sido de mí, sino de nuestro manager. Y te agradecería que no hagas pensar a la gente que yo te falto de respeto o he hecho nada para que dejes nuestro grupo. Tú eres la que llevas sin responder mis mensajes 3 semanas y es a ti a quien no le compensa seguir. Este mundo es muy duro. Te pones al servicio del público y te desnudas con cada canción. Lo que recibes no es siempre amor, admiración o aplausos. Se sufre mucho. Y tú simplemente no estás preparada. Te deseo lo mejor.
Yo, Rocío, os digo que tampoco se ha hablado conmigo para pedir perdón en mi nombre ni para borrar los comentarios. Yo no he hecho otra cosa que dar mi versión, ya que Marta ha dado su versión primero sin hablar antes conmigo. No tengo nada más que decir ni voy a seguir con esto. Tampoco voy a hablar en nombre de nadie ni voy a borrar nada. Si se borran los comentarios ya sabéis que no he sido yo. Un abrazo a todos y mil gracias por el apoyo y el cariño. Si queréis seguir en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de mi Facebook de Rocío Pavón. No voy a volver a escribir aquí nada.
Y Marta dijo, te pones a servicio del público y te desnudas con cada canción. La verdad, llamadnos malpensados, pero visto lo visto, no creemos que sea la única situación en la que la Botia y la Pavón se ven desnudas. Esto empieza a recordar a las típicas batallas de Jotia entre adolescentes ochenteras y matrimonios en pleno calentón. Lo curioso es que antes del párrafo de Rocío, el último publicado, se dejaba este mensaje también en su muro de Facebook, que evidentemente proviene de Marta.
Os queremos pedir disculpas por esta frivolidad, haber utilizado así nuestra página y vuestra atención. Ha sido un error por la pena y la rabia del momento, y no os merecéis este tipo de escena. Las dos somos perfectamente capaces de hablar y hallar una solución. Nunca pasó nada entre nosotras. Ya veremos cuál es la decisión adecuada, pero la intimidad y la calma. Mil perdones. Con vuestro permiso, borraremos los comentarios que publicamos hoy y que no hacen sino manchar una página llena de maravillosos momentos. Gracias a todos.
Bravo, muy bien solucionado.
Ha estado muy bien.
Ya no tengo vino y me parece fatal.
Te toca, Clementina.
Jo, se nos acabó la bebida.
Sí, alguien debería de bajar.
Sí, claro.
¿Están contando ya los segundos de los 5 minutos?
Sí.
Claro.
Bueno. A ver, voy a poner una... Me voy a poner la canción en la oreja.
¿Y vas a cantar?
No, es que ese está mal para cantar. Bueno, voy a hacer un mix. Espera. Voy a poner el otro auricular.
Acércate bien al micrófono para que se escuche
que
tu respiración.
Es que no me sale la letra. Ni te quiera y vas de alguna manera. Y si me buscas por aquí, me sales por allá. Lo único que te pido, no me hagas sufrir más. Joder, es que esta no me la sé, espera, voy a poner esta. Arrepentir. Tienes que vagar. A ver un momento. Llorarás sin nadie que te consuele. Las de cuenta que si te engañan duele. Ararara. Donde te hallas hermosísimo lucero, a quien estás iluminándole la vida, porque sin yo sin ti soy mula sin arriero, muerta de sed en los caminos de la vida. Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que te ofendo. Quisiera ser donde estás ahorita mismo, arrancarte de los brazos donde duermes. Ya no me la sé. Un momento. Voy a buscar más.
¿Podemos hablar mientras tú buscas canciones?
No, sí, vale. Vale. Espera un momento. Caballo alazán, lucero,
que por ligero que bueno fuiste. Ganaste muchas carreras, yo bien recuerdo, nunca perdiste. Jamás tuviste derrota, de costa a costa no fue mentira. Hasta que llegó esa yegua, por quien perdiese hasta la vida. Sus ojos también oscuros, clavo en los tuyos como diciendo... En esas 500 varas tú la dejarás llegar primero. Yo tengo muy bien presente, toda la gente por ti apostaba. Y tu dueño muy seguro, tu gran fortuna se la jugaba. Al salir del partidero, vi que la yegua casi volaba. Y tú sin correr violento, dándote tiempo a que te ganara. Tuyo a la San Lucero, cual caballero con una dama. La fortuna de tu dueño por cuerpo y medio quedó en la nada. ¡Yee-hee-hee! No, aún sigue. Dueño desesperado, echando mano de su pistola. Si no me lo han ganado, este caballo solo me sobra. Y no doy tiempo a nada, con 5 balas quedaste herido, rodaste herido. Moriste viendo a la yegua.
Se acabó por fin. ¡Se acabó!
Bueno, pues aprovecho mis 5 minutos, que como soy yo que por el reloj no le he dado, un momentito, que le doy, ya está. Para hacer un hipervínculo, que ya es casi una tradición en nuestros programas de Back, y para decir que para cuando se emita este programa, que será... ¿Cuándo será, Millana?
El martes el lunes, le he pedido por favor al técnico Carlos que nos indique exactamente cuándo se empezará, cuál es el día, porque no tengo el calendario. El lunes 20.
El lunes 20, bien. Pues quiero aprovechar que esta semana en la que se emite el programa va a haber numerosos eventos en los que estoy involucrado y que os invito a asistir. El día 23, en el entorno de Paraíso Madrid, habrá concierto en directo de Single. Con Teresa Iturrión y Bonnie Radkin, dándolo todo en esta sala tan pequeña, que me parece lo más adecuada. Después,
¿dónde es?
En el Intruso.
Ah, bien.
Después, hasta las 6 de la mañana, el Intruso en la calle Augusto Figueroa, estará pinchando Tito Pintado, Anti y Bonnie Radkin. Y un servidor. Y luego el sábado es el Festival Autoplacer en el Centro 2 de Mayo de Móstoles. En el Festival Autoplacer pues actuarán grupos indies de ahora muy famosos como Los Caramelos, Espanto, Violeta Bill, Akron, Juniors Sobrenaturales, Monotonus, John Gray.
Qué interesante.
Y Amaya. Pero lo interesante es que Paraíso Madrid hace una carpa paralela en la que durante 12 horas de forma ininterrumpida estaremos los de Paraíso Madrid poniendo música de vanguardia. Habrá grandes videoartistas y videoproyeccionistas como Barrio Bajero, que es Silvio Bianchi, o X-Flash, que es el que hacía las visuales pues durante los 90 en Madrid siempre, y Machines Desirantes, y luego habrá directo de Magma, el grupo en el que yo canto, habrá directo de Mystery Shopper, el grupo en el que yo hago otras cosas, y aparte pues pincharán también gente de Atrocious Symphonies, un tío que hace un programa de Radio 3 muy famoso que no me acuerdo cómo se llama. Pincha la gente de Paraíso Madrid, o sea, John Brown, Alexis, pincha Payo Robot, pincha también Josephine como Machines Desirantes. ¿Y quién más pincha? Pincha Ivone Raskin.
¿Y todo eso en un museo?
Y todo eso en un museo con entrada gratuita, con cervezas a un euro, y son 12 horas de diversión, insisto. Desde las 12 del mediodía estamos hasta las 12 de la noche, o sea. Y no os voy a decir lo que cobramos porque...
¿Cero? O sea,
no, cero no, pero 0,1.
O sea, ¿Os pagan el transporte por lo menos?
Sí, para el transporte nos llega. Lo que nos han dado es un presupuesto que hemos estirado lo máximo posible para poder invitar a toda esta gente a pinchar y a hacer las visuales, que todos cobran lo mismo, hay que decirlo, y todos lo hacen por no es cero, porque tenemos un presupuesto, pero es por amor al arte, prácticamente, porque se apetece. Y entonces, digamos que va a ser gracioso, porque en un lado está la sala de los indies con los caramelos y toda esta gente, y enfrente estamos nosotros. Entonces va a haber una pelea muy guay, a ver quién tiene más gente.
Si ellos son los indies, vosotros sois los de la música de Guardia.
Sí, sí, somos los buenos, los de música electrónica.
¿Me podrías definir así rápidamente, ocupando tu espacio, tus segundos, sí, qué es música de vanguardia?
Lo de la vanguardia es lo de menos. Digamos que es música donde no hay guitarras ni baterías.
Ah, vale, ya lo he entendido.
Donde no hay solos de guitarra, donde no necesariamente hay que cantar, donde no todo es estrofa, donde no todo es estrofa, puente, estribillo. Donde digamos que es una música que apela mucho más a las estructuras cerebrales subconscientes, a los estados alterados de conciencia, a la droga y a un tipo de disfrute que desgraciadamente los clubs habitualmente en este país, en esta ciudad por lo menos, no se puede porque digamos que se supone que no hay público suficiente o yo no sé qué, ¿sabes?
O sea, que es música para drogarte, pero en un museo.
Sí, en un museo, todo esto es un museo. Todo esto es gracias al dinero público que pagamos entre todos nosotros, con nuestros IVAs y con nuestros IRPFs. Y...
Es nuestro.
Sí, por eso os invito a que disfrutéis de él. Y no es que no solo para drogarse, hay gente que no se droga y disfruta igual. De hecho, hay gente para la cual este tipo de música es su droga.
¿Y hay dress code?
No es necesario. De hecho, en nuestro espacio va a haber oscuridad total.
Vaya.
Solamente rota por las visuales que pongan los invitados. Así que si a alguien se le ocurre hacer un blackout negro, pues aquello va a ser pues como una fiesta de... ¿Cómo se llamaba? Las tinieblas. ¿Le llamáis así vosotros cuando jugáis de pequeños?
Sí, claro.
Ese adorable juego. Voy a terminar el programa.
Oye, ¿no? Que me tocaba mi Diana.
Empieza con la P y acaba en concatenación, monólogo interior. 11 letras sin nombre de flor, relámpago, destello, pequeño resplandor, surgido como un flash de alegría e imprecisión.
Ya. Hola. Bueno, estoy comisariando, creo que son los últimos 5 minutos del programa. Y voy a cederlos a todos mis amigos, compañeros de Radio Back, para que juntos pues podamos hablar y comentar qué os ha parecido este espectáculo radiofónico.
A mí mal.
Yo creo que ha adolecido de preparación por parte de Clementina, pero tú lo has sorteado bien, no estás preparada, ¿no?
Ya, a mí se me ha quedado en el tintero cosas muy bonitas como un texto precioso decimonónico sobre el significado de las flores.
A mí me ha gustado porque ha habido varios temas que el reloj ha detenido, que si no hubiera continuado.
Sí.
Y eso está bien, ¿no?
Sí, nos hemos quedado ahí con la tensión del...
A mí no me ha gustado porque he estado muy tensa.
¿Pero ya te relajaste?
No, me ha parecido que he dicho gilipolleces todo el radio y lo de la canción ya no lo quiero ni saber. Pero yo qué sé, pues así es la radio. El único programa en el que me he sentido cómoda ha sido lo anterior, que ha estado oculto por un halo de misterio.
Ha estado censurado, realmente, sí. Es la palabra.
Yo ya os he dicho que los programas que tengo que pensar y eso no me gusta.
Pero aquí te has visto obligada a pensar mucho.
Igual hubiera sido mejor que hubiera habido 2 personas más para que las intervenciones hubieran sido menos... O sea, hubiese sido más divertido, ¿no? O sea, un random de estos con cinco personas. Pero bueno, mira, el Radio Back tiene que vivir con lo que tiene en cada momento.
A mí me parece que entre 3 ha sido perfecto. Entre 5 hubiera sido un caos. Y entre 3 he entendido perfectamente el ritmo, entre cuál era el espacio de cada uno. Y cuando uno escuchaba, los fans de la Spice tal, estaban esperando que callara esa para y sabían que ya le quedaban 2 para escuchar a su Spice.
Yo quiero que Ramón venga al programa.
Ay, invítale, por favor.
Hola, Ramón, te invito al programa. Y luego quiero acabar el programa porque es que tengo una frase enfrente que la quiero decir.
Vale, le dejemos...
Pues Miguel, no, todavía quedan 2 minutos y medio de programa, ¿eh?
Ya.
O sea, de intervención tuya, te quiero decir. ¿Cuánto puede durar tu intervención de final, Clementina?
10 segundos.
Vale, pues entonces aprovecha tu tiempo, ¿no, Villana?
Bueno, no tengo
¿puedes
nada
¿puedes leer alguna, la definición de alguna flor? O...
Bueno, sí, el lenguaje de las flores. Voy a definir al azar de mi texto maravilloso que tenía preparado.
Por ejemplo, las rosas son compromiso.
No, pero las rosas no tengo. Tengo hortensias. Te abandono, pero piensa bien de mí. Jazmín, amor voluptuoso, quiero ser todo de ti.
Es que parece que lo estás leyendo del GQS.
Sí. Bueno, pues eso, tomillo, amor duradero.
Tomillo me gusta.
Nunca te olvidé. Y trébol, incertidumbre, querría saber. Y ya por último, así, tulipanes, declaración de amor. Mi amor es sincero.
Pues quien haya regalado tréboles se lo ha currado mucho más, porque ha ido a buscarlos al campo.
Bueno, pues esto era un texto mucho más largo que algún día, si volvemos a hacer un radioback random zapping, pues lo utilizaremos. Y ahora te cedo mi espacio para que despidas el programa con lo que quieras hacer. Qué mentira.
Ven a sentarte sobre nuestro pecado. Era un hermoso pecado, ¿eh? Un lindo pecado.
Bueno, pero puedes decir...
Ya está.
¿Pero puedes decir quién era que es ese libro que se está leyendo?
Voy a cubrirla. Huele a pecado. A mí no se me hubiera ocurrido. Vamos, es tu pecado, querido. Sí, sí, mío también. Pero yo tengo tantos en la conciencia. Ven, ven a sentarte sobre nuestro pecado. Era un hermoso pecado, ¿eh? Un lindo pecado.
L'amour se cache dans le cœur et secrètement organise comme un ver dans une cerise les souvenirs et les regrets de son bonheur. La 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 la. Tu à ma porte, est-ce la joie que tu m'apportes?
Il y a tant de temps que mon amour t'attend. La 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 la.